Vale, venga, ya está bien la tontería. Silencio, que empezamos.
Pokémon Go. Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estamos empezando. Buenas tardes, Marc. ¿Cómo va?
Buenas tardes, Sonia. Para quien no se haya dado cuenta, nos hemos puesto como objetivo poner voz radiofónica durante todo el programa.
Yo la verdad es que no sé cuánto voy a dudar en este
Seguramente
este
cuando llevemos 3 minutos más se nos pasará el deje. Pero bueno, yo creo que podemos intentar mantenerlo.
Sí, yo creo que podemos intentar mantenerlo. Tengo que presentaros hoy a mi compañero aquí, Marco Meche, porque hoy ha sucedido un evento que yo creo que ha cambiado su vida. Otaku profesional, tiene a sus espaldas 400 horas de Smash Bros. Y por fin va a poder volver a su gran objetivo en la vida, que es ser el maestro del Smash Flash, porque su teclado, después de meses, ha vuelto a funcionar de la nada, como un milagro.
Ha sido un momento muy emotivo, la verdad, porque yo iba a enseñarle a Josep, que es informático. Bueno,
informático no.
Es lo más parecido a un informático que tenemos en el equipo.
No
sabía que hacer videojuegos implicaba arreglar ordenadores.
Sí, si sabes programar, eres informático.
En cuanto sabes hacer cositas con las teclas y los números, ya...
El tema es que he ido a enseñarle que la tecla de borrar no me funciona, al igual que la tecla de la derecha del... la tecla de la derecha de toda la vida.
La cruceta, sí.
Y han empezado a funcionar y siguen funcionando y estoy muy contento. Muchas gracias, David. La verdad es que es algo muy importante para mí porque llevo 3 meses sin ser capaz de utilizar esas...
Sí, la verdad es que ha sido un evento que hemos vivido en Wallace Game.
Me he acostumbrado a borrar con suprimir.
Es duro.
Iba a las clases y borraba con suprimir, aunque tenía la tecla que funcionaba.
Es triste, pero nos importa bien poco. Así que vamos a continuar.
Esta es la introducción.
Porque esta ha sido la introducción del programa de One Last Game de hoy. A falta de noticias, las generamos nosotros mismos, ni que fuéramos la revista del corazón. Sí. Tras este pequeño milagro de Josep Criste... De Wallace Game.
Bendito seas,
pasamos con la primera noticia del día. Dejamos un poquito la voz hiper radiofónica, que es más bien la voz
de irnos a dormir. Hay matices que yo no sé alcanzar con esa voz.
Hay momentos en los que no procede. Vale. Y tenemos que hablaros de un juego que ha cambiado bastante. Es un juego que ya tiene sus años de rueda en el mundo de esta maravilla, que son los juegos que vienen del Japón, que son varios, son bastantes, pero este se nota especialmente. Estamos hablando de Yakuza Like a Dragon, cuya última entrega llegó a Occidente, puesto que en Japón creo que ya llevaba un tiempito dando vueltas, con varios cambios añadidos a la saga, Mark. No sé si te has oído algo de estos juegos.
Yo sé que es... O sea, lo que más se vio cuando lo anunciaron y tal es que era mucho más psicodélico, mucho más... con efectos, o sea, en los otros tenían un deje más realista y este, el deje realista, se lo han pasado un poco por donde ellos han querido.
A ver,
tengo entendido, vaya.
Sí, tienes razón. El juego es... han cambiado de protagonista. Uh-huh. Este juego, antes teníamos a Kyu, no sé, perdóname si no lo he pronunciado bien, pero se me da bastante mal. En esta ocasión seguimos a Kasuga, cuya historia... los juegos anteriores son un poco Kingdom Hearts, esto de te cuento la historia en diferentes fascículos alrededor de los juegos. Uh-huh. En este juego seguimos a un mismo personaje del que se nos cuenta todo su background. Es una persona que en un punto A es un bebé abandonado, criado por un arrendatario de baños en los cuales mujeres bañan a hombres y viceversa. Uh-huh. Se junta con un clan yakuza, el cual le piden que vaya a prisión, y bueno, el juego, por así decirlo, empieza cuando sale sin que ella haya cometido un crimen. Está 20 años en prisión por un crimen que no ha cometido, y sale de esto, y es cuando está rechazado por la sociedad, por un lado, porque no conoce el mundo en el que ha sido al que se le ha llevado después de 20 años en prisión. Y el clan yakuza le rechaza. Entonces, pues estamos en ese momento, ¿no? Es una persona pues mayor, es una persona de 40 años, que se enfrenta a este mundo que no conoce, está ahí en un gris en el mundo, y bueno, pues en cuanto al tema de jugabilidad, sí que es cierto que es un poco... va al RPG. Hasta ahora era un poquito el rollo de Devil May Cry, era un combate en tiempo real. Ahora pasamos a ser un completo RPG con, bueno, con todo el tema este nuevo que se ha implementado los RPGs, de que sí que hay un poco de que puedes esquivar, de que sí que hay un tal, de que se mueven los enemigos por el escenario, eso implica ciertas cosas, que se pueden hacer parries, etc. Pero en las bases es un RPG porque este personaje se supone que era un gran fan de Dragones y Mazmorras, y por lo tanto, al parecer, una cosa bastante graciosa, hacer un poco de parodia, y es porque lo que hacen es coger, pues eso, los elementos estos de que, bueno, pues pueden coger ciertos, por ejemplo, puede ser Idol, y ese Idol tiene X y son como magos, para que me entiendas, uno tira fuego como si fuera un mago, por así decirlo.
Sí.
O sea, que tienen como los típicos roles de RPG tradicional, pero transformados en oficios del mundo real japonés.
Sí, de la actualidad.
Exacto.
A mí dos cosas que me gustan mucho de lo que propone este juego. Una, no es de este juego en concreto, sino de toda la saga Yakuza, que es, en un mundo en el que vivimos, que todos los juegos se venden con ¡buah! El mapa enorme de mundo abierto, no sé qué. El Yakuza siempre ha buscado apostar por mapas más pequeños, no tan exageradamente grandes cuando entras en el minimapa que te pierdes.
Pero mucho más vivos.
Claro, que puedas entrar un casino y en el casino pues puedas apostar, o que puedas entrar en una en un karaoke y tengas ahí la maravillosa canción de Dame Dané, dame yo.
Sí,
dame.
Eso sí que se ha visto. Se ha visto una pequeña expansión de mundo, también te digo, porque ahora pueden cargar más mundo con esas características. No es lo mismo que anteriores entregas. Pero sí que se nota todavía ese... Y bueno, como se ve en las nuevas generaciones, es una maravilla. Yo lo he visto corriendo en Xbox Series X, porque no lo tenemos todavía para PlayStation 5. Y por lo menos lo que se ha visto, que es la zona principal esta, que se ha visto en todos los juegos, muy, muy chula. Los colores, las luces por la noche, etcétera, ha estado muy guay, muy guay, muy guay de ver.
Sí, no, tiene pinta de ser muy bonito también. La otra cosa que quería decir es lo de hacer un juego de acción. Dynamic RPG, que pone aquí, bueno,
sí.
Aunque es de acción, el señor se pega de chingazos, es lo que a mí me interesa. Y poner a un señor que tenga 40 tacos a pegarse, esto parece una tontería, pero yo no conozco muchos juegos que hagan esto. Corrígeme si me equivoco, Josep.
Porque... No, yo es que estaba flipando porque dices que tiene 40 años, pero el tío está súper joven, ¿eh?
Bueno, es lo que ha dicho Sonia, yo
sí,
señor...
Está jovencito.
Está potentorro.
A ver, lo que es el lore, lo que es la historia en tal, te dice eso, que él sale con 42 años de la cárcel.
Pues eso, o sea...
Igual es que sí que hace saltos hacia atrás y adelante. Yo la verdad es que no lo he jugado como tal, pero sí que he visto bastante gameplay y sí que he visto un hombre... A ver, la concepción mayor japonesa, que ya de por sí suele ser... Ya parecen gente más joven de default y encima rejuvenecen más joven.
Los japoneses pasan de tener... 20-30 a tener 60.
Sí, no hay intermedio.
Entonces, este hombre dentro del rango de 20-30...
Es bastante alto también para ser japonés, a decir.
Sí, eso está bien.
Claro. O sea, ¿es un pino? Está fuerte.
Ellos son realistas hasta cierto punto.
No, pero eso, que para ser de la franja de japonés joven o de mediana edad, es de los que se nota que está más mayor. Y también, bueno, puede tener fácilmente 40 y pico años, porque Randy Orton tiene 40 y pico años y parece mi primo. O sea,
sí. Seguro que tu primo no es Randy Orton.
A ver, existe Jordi Hurtado, ¿vale?
Es verdad.
Y tiene el síndrome de Jordi Hurtado. Y bueno, chicos, a mí me encanta hablar de Yakuza y me encanta hablar de todo este tema. No sé si tendréis alguna cosita antes de que sigamos con el tema siguiente. ¿Alguna
Yo
solamente quería comentar una cosita más, pero ya por si queréis hacer algún
tema. Solo quiero decir que quiero probarlo. Hace mucho tiempo que no quería probar un juego de un jugador. Yo lo digo siempre, toda la semana, que a mí los juegos de un jugador no me interesan. El Yakuza es de estos juegos que dices, joder, me estoy perdiendo algo, ¿eh? Me estoy perdiendo algo.
A ver, yo juego Yakuza 0 y pasar a un juego por turnos se me hace muy raro, ¿eh?
A ver, la verdad es que el tema del combate por turnos es bastante dinámico, ¿no? Es un combate por turnos que tienes que pensar un montón. Tú le estás dando la X para que ataque y está atacando ya el personaje en ese momento. Tienes que estar moviendo, pivotando.
Claro, es un poco...
Creo que es un poco rollo Kingdom Hearts.
Sí, pero tengo la sensación que hasta que no lo pruebe no sabré si me gusta la experiencia.
Eso es, yo a mí me atrae, he contado la historia así muy por encima, he intentado no meterme mucho en detalle, sí que la he leído un poco más en profundidad para saber un poco qué estaba pasando, y la historia me llama un montón la atención.
Claro.
Se ha dicho un montón también que el juego es 90% diálogos y que la lucha... Sí que es cierto que se siente un poco Pokémon, en el sentido de que dicen que uno de los intervalos es que el mundo es más grande, por supuesto, tienes el tema de los taxis para moverte y tal... Pero tiene el problema de que no puedes ir de un punto A a un punto B sin tener que luchar contra alguien porque te lo cruzas de cara.
Eso se mantiene en todos los Yakuza. Yo pongo si Yakuza 0 era igual. para cambiar de mapa al taxi y de ir punto a punto E, entre medias te podías encontrar pues, a los vándalos por ahí.
A ver, es realista de que pues, un yakuza va por la calle, pues se va a encontrar con bandas enemigas, tal. Sí. Lo que sí que, pues eso, siendo un poquito Pokémon, un poco de... Ya, o sea, en el early game, pues sí que puede ser divertido, pero ya veo que cuando ya estás haciendo cosas más concretas o estás en el late game, te mueves mucho por el mapa para hacer cosas muy específicas, creo que se puede hacer un poco aburrido. Por lo menos para mí, puede mi ser, experiencia personal. Ser. Pero bueno, que es
depende
una...
Depende del juego. Yo a mí lo que me llamaba simplemente es la estética esta de magias locas porque no me tomo en serio a mí mismo. A mí ese rollo
sí,
me
sí. flipa. El tema de parodiar algo que te gusta.
Claro, claro.
Que se
claro.
note que lo estás parodiando bien porque te gusta mucho y sabes de qué estás hablando.
Sí, pero a la vez es como... Mira, mi juego de mafias locas... Uh-huh. Que debería ser aquí de tiros y no sé qué, me da igual los tiros, voy a poner magias porque me da la gana. Sí. Ese espíritu de me suda los cojones.
Que no
es lo
son
que me...
realmente magias, porque te digo, el mago es un señor escupiendo fuego porque tiene un mechero.
Sí, pero.
Una persona haciendo pases de baile de idol y ese es su ataque.
Exacto, vale, pero sí. no se sale de mi definición.
Eso sí,
es muy loco.
Eso está en la cabeza del protagonista, claro, todo claro, está claro. bastante guay. Es lo que a todos nos gustaría hacer. O sea, es lo que todos que hemos querido jugar al fútbol y hacer un Inazuma Eleven y nos hemos dado cuenta de que no. Por mucho
infernal.
Que tú pongas la mano así, si te pegan un trayón, que decían en mi pueblo, que era una patada muy tocha, te rompías la mano. Por mucho que tú dijeras mano celestial o mano...
Como te rompías el dedo o en la cara.
Pues bueno, ahora sí que sí, bueno, tenemos ya, creo, por ahí preparada a una persona que nos trae las noticias, las últimas... No, bueno, las noticias, las curiosidades, no sé qué dice noticias.
Noticias.
Las curiosidades más curiosas del mundo de los videojuegos. Amparo Rodilla, bienvenida como siempre al estudio.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
¡Muy buenas! Hoy os traigo cositas de Watch Dogs... que salió hace poquito, y empiezo con el significado de su logotipo. Este hace referencia a un zorro, que es como se le conoce en los medios a Aiden Pierce, de Fox, por sus habilidades. Así que es una forma de representarlo. Y adentrándonos más, no sé si lo habéis pensado, pero todo lo que se ve en el juego es realmente posible. Aunque esté ambientado como si fuera ciencia ficción, la mayoría de cosas son viables ahora mismo, e incluso Kevin Short lo comentó en una entrevista a Atomics, que todo lo que se hackea se puede hackear en la vida real. Y pasando a los créditos, duran 19 minutos y 27 segundos, lo que equivale a casi el doble de la duración de muchos créditos de películas. Y es que en Watch Dogs se muestran a todos los ejecutivos de Ubisoft y todos los desarrolladores de los 5 estudios. Y sigo hablando de números, concretamente del costo de producción, que es nada más y nada menos que de $68 millones. Sin embargo, esto no será en balde porque se estima que se venderán más de 6,3 millones de unidades. Y como último dato numérico, contaros que en atravesar la ciudad de Chicago que se ve en el juego se tardan 7 minutos. Y ahora sí, para finalizar, añadir que este juego solo es el inicio, porque Ubisoft quiere convertirlo en varios productos, y entre ellos hay una película que será representada por Tom Cruise como Aiden Pierce, ganador en una votación que lanzó la misma compañía a sus fans. Y esto ha sido todo por hoy.
Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias y bueno, a ver, está interesante, Watch Dogs es un juego que ha estado últimamente en boca de todos, pero lo que me ha encantado es el tema, no está nada preparado, el tema de Ubisoft ha salido en la conversación, Ubisoft,
sí.
Que nos acaba de traer.
Me ha sorprendido bastante el precio, pensaba que sería más caro, la
sí,
verdad.
Sí, ha estado bien.
Tú ya me estabas diciendo que era caro, pero sinceramente yo lo veo un presupuesto normal para un triple A. Pero... Tuviese que el GTA V se gastaron creo que 127 Hombre. Millones.
Pero el GTA V no llevan rueda...
Lo que se han gastado.
Pero...
Watch
Dogs también, Legend lleva ya un par de años también.
Bueno, el GTA V... Bueno, el tema es que si no es porque me parezca mucho para un GTA, es que me parece mucho dinero.
Es mucho dinero.
Yo que soy un...
Para nosotros es mucho dinero, para ellos es calderilla.
Ya,
a
sí,
ver, GTA V sí, creo que recuperó su inversión.
Lo digo yo, es calderilla.
A ver, es calderilla en el punto de que GTA V recuperó su inversión creo que la primera semana de lanzamiento. O sea, y hace años que se sacó y sigue haciendo dinero. O sea, es sí, calderilla
no
sé, en el sentido
que
de que...
sacan más dinero son con el online, con
claro,
las transacciones.
Y con las expansiones, etcétera. Bueno...
Sí, de esto hablamos el otro día.
Sí, hablamos de...
Entre los Sims y el GTA...
podríamos decir que entre los Sims y el GTA podríamos comer Muchos chicles.
Muchos chicles.
Muchos chicles. Muchos chicles. Esos chicles de 5 céntimos. Que, o sea,
de melón.
Los melones.
Que rateabas. Que rateaba, no, no, los, no, los más chungos aún.
Los que se llaman chicles.
Chicles, no, esos, que te costaban 5 céntimos. Y ratea, iba rateando monedas de. Yo recuerdo ratear monedas de 2 y. O sea, 2 de 2 céntimos y una de 1 y ya. Guay, te
cuando llegas un héroe es rico y invitas a todos tus amigos. Chicles para todos.
Chicles para todos, chicos. Bueno, hablando de ratear, comprar los mismos chicles desde hace muchos años y books, traemos. Valhalla. Sí, el nuevo juego de Assassin's Creed.
No sí. Vamos a hablar de Watch Dogs, pero vamos a hablar del primo.
Vamos a hablar del primo hermano.
El primo mayor, el hermano mayor.
Sí, Watch Dogs va en la cola de Valhalla de convertirse un poco en lo mismo, que es repetir el mismo juego aproximadamente con un par de cambios y diferentes localizaciones, básicamente. Totalmente. Que es un poco lo que se ha dicho en todas las reviews, que sí, vale, salió hace un par de días, para nosotros ayer. Ya se han visto unas pocas reviews por ahí, ya se sabía algo del tema de que ahora puedes construir tus poblados y que está el juego mucho más centrado en ir expandiendo tu territorio más que en seguir X historia. La historia se va generando alrededor de que tú vas expandiendo y generando asentamientos nuevos. Pero, y que bueno, que la historia avanza en vista a hacer alianzas, ¿no? Con uh-huh. otros territorios.
Sí.
Pues el tema es que, bueno, pues básicamente este juego. Se quedan las bases. Si os gustaron los anteriores, si os gustó el Odyssey, mantiene el tema de los dos personajes a elegir, hombre y mujer. Y si os gustaron los anteriores Assassin's Creed y queríais más de lo mismo, Valhalla os va a dar otras muchas horas, unas mínimas 60 creo que son, unas máximas de todas las que te quieras pasar dando vueltas con la cámara, con el modo foto. Sí. Y también es para la bastante. Nueva generación, se ve, es muy bonito, es objetivamente muy bonito. A mí la estética vikinga me gusta mucho.
No puede no serlo, siendo otro Assassin's Creed. Es que o lo hacen bonito o ya no sé qué pueden hacer.
Que tampoco. Y por supuesto, es fiel a su marca. Ubisoft es fiel a su marca y hay bugs. O sea, el Hombre, claro. Ha detectado bugs. Pero es que yo creo que ya los bugs, si no hubieran bugs...
Ya, es un poco como como los juegos de Bethesda, los Fallouts. Es claro. Como, si no se ve raro algo porque...
si algo no falla.
Esa textura no está cargada, pero es así, ¿qué está pasando?
si una cara no te da así como un poco de repelús claro. Al mirarla mucho rato...
Si no te viene un guardia que tiene el cuerpo mirando hacia un lado y la cabeza hacia otro mientras le dice te dice algo de su rodilla y una flecha sí. O cosas así...
Sí. No es.
Claro, esa es la esencia.
Ver a un personaje de Ubisoft que está andando todo el rato por el suelo y en ningún momento lo atraviesa... No es, no es una buena práctica. Pues sí, eso es un poquito lo que podemos esperar de Valhalla. Este nuevo. Lo único que me ha interesado un poco es el tema eso de que se vayan como expandiendo los territorios y que así se vea la linealidad del juego. Pero sinceramente, así como con Yakuza, así que te digo, bueno, quiero probar. He probado Assassin's Creed, he jugado Assassin's Creed. Nunca ha sido un juego que me haya fascinado. Me gusta el concepto, me gustaría que me gustara más. Pero no es mi tipo de juego.
Yo jugué a los primeros. A la trilogía original, que son 5 juegos.
La trilogía original, porque que son 5
para
juegos.
Jugar al 3 tienes que jugar a 4 juegos antes para entender lo que pasa, pero bueno, se llama 3. El tema es que es increíble porque a medida que los jugaba iba viendo cómo cada juego tenía más bugs que el anterior. Sí. Es acojonante. El primero...
El tema de Syndicate era horrible.
No, pero yo no llegué al Syndicate, yo me quedé en el 3. Bueno, o sea, no llegué ni al Black Flag.
Pero que recuerdo que el Syndicate es como el que
el
más...
El
Unity es el que tiene más famita de...
Sí, pero es terrible porque el 1, limpio. Ni un solo problema, el juego perfecto, tal. Mucho más, menos ambicioso que el resto, pero bueno. Después llegas al 2 y dices, bueno, esa textura creo que me ha cargado mal, pero bueno, ni me he fijado. Llegas a la Hermandad y al Revelations, que están hechos igual los dos, y empieza el típico de que, uy, ese guardia se ha bugueado mirando una pared, creo que no voy a poder pasarme esta misión. Bueno, va, parece que sí. Y en el 3 ya era el rollo de, oh, vaya, se ha bugueado una llave en el techo, no puedo avanzar en el nivel, tengo que reiniciar la partida. Sí. Y esto, bueno, no, lo de la llave me lo he inventado, pero algo así creo que sí que me pasó, que me tocó reiniciar la partida. Sí. Muy fuerte.
Tanto con Assassin's Creed no te lo puedo decir, pero voy a poner mi ejemplo de siempre, los Sims. Ya sabes que siempre voy hacia los mismos. Sí. Recuerdo una partida que llevaba jugada muchas horas, y recuerdo una vez que llevaba cargadas muchas horas de juego. Uh-huh. A mis hijos, o los niños que había en la casa, o sea, estaban ahí para crecer, generar dinero y morir. Eso, o sea, yo mi único objetivo en la vida es que hicieran dinero para crear la casa. Uh-huh. Se quedaron bugueados en un... ¿Cómo se llama? ¿Balancín?
Sí.
Pues se quedaron los dos bugueados en el balancín, me los quitaron los servicios sociales y dije, ¿y ahora yo qué hago? Entonces me tocó no guardar, ese archivo de partida, perder muchas horas de juego y enfadarme muy mucho porque los niños se habían bugueado. O sea, en plan, quitaba el columpio y se quedaban ahí en plan de ¡Pachubi! Y es tontísimo. Pero bueno.
Ahora me hace gracia pensar el señor que hace los Sims pensando, hostia, hay que meter servicios sociales en el juego. Sí, en plan, piénsalo, tío.
Hay servicios sociales. Si no le das de comer, encierras a los... Si en los Sims 3, por lo menos, si encierras a los niños, no les dejas comer y esas cosas te lo quitan, o sea, literalmente desaparecen de tu partida.
Wow. ¡Qué fuerte!
Ya no puedo
torturar niños. La verdad es que tiene sentido.
Y te tienes que matar más antes de que se los lleven. Pero tienes que ser más rápido. Los tienes que quemar o algo así. Vale. Ah, no, no. Creo
quemar,
que,
¿sabes?
Creo que las embarazadas y los niños creo que no se pueden quemar. Las embarazadas seguro que no. Los niños
resistencia
no
al fuego,
en vez de vivir una vida, Sonia, tú en vez de ver una vida en los Sims, tú lo que haces es asesinar gente.
No. Eso yo lo he visto por internet, que a la gente le gusta mucho experimentar.
Claro. Eso lo he hecho
yo
un
era
amigo.
De, o sea, yo necesitaba que moverlo. Mis Sims vivieran porque tenía que hacer que ganaran dinero para poder comprar esa puta maceta que quería poner en el salón. Vale, ese era mi objetivo en los Sims. Yo no mato, yo exploto laboralmente.
Exacto.
Y bueno, en los 6-4, si las mascotas no las tratas bien, se van. Igual vuelven embarazadas. O sea, si son hembras, vuelven y te hacen... ¡Ah! ¡Uy!
¿Qué cosas, eh?
Bueno.
David, tío, no.
Vamos a seguir ahora. Porque creo que ya hemos destrozado bastante esta compañía. Bueno, a estas compañías.
A ver.
Tan bonitas como son.
No, se puede, no, que va. Se puede destrozar. O sea, ¿tú te has enterado de la polémica que ha habido con el Valhalla? De todo el tema de que los vikingos no son los vikingos.
Sí, bueno. Sí.
O sea, esta compañía puede seguir destrozándose todo lo que quiera. Lo que pasa es que...
va a seguir ganando dinero.
A nosotros nos da un poco... Bueno, pues eso, que...
Consumismo, ¿no?
Cabe decir también que este juego, con su salida, despertó muchísima polémica porque, digamos que la idea que tiene la sociedad actual de los vikingos no se corresponde a lo que realmente hacían los vikingos.
Claro.
Y en otros juegos parece ser que no ha llamado... Bueno, de normal Assassin's Creed siempre levanta un poco de polémica en este aspecto.
Sí.
Pero esta vez ha sido especialmente grande porque no tiene nada que ver, al parecer.
Es que el tema de vikingos, yo creo que... ha habido como una ola en la que el vikingo ha sido una figura muy, muy usada.
Uh-huh.
Muy, se ha traído mucho. Yo, por ejemplo, leí el escritor de Percy Jackson, uh-huh, que es Rick Riordan. Sacó después una saga que, o sea, ha sido la mitad de famosa, que se llama Magnus Chase, que también está basada en... Este señor siempre hizo una saga de Egipto, ha hecho una saga de Grecia y Roma, que ha sido más famosa que la de Percy Jackson.
Uh-huh.
Después sacó una basada en temática, bueno, pues en mitología nórdica, que está bastante bien representada, que
sí
que es la mejor representada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hemos tenido la serie de vikingos, que aunque está bastante bien, pues es bastante...
Ni idea, yo qué serie es...
Tal, si normalmente, no o sea, se dice eso de que los vikingos eran simplemente gente que iba... Pues vikingo, era gente que iba y ya está. Y sí que se dice que los vikingos pues eran más bien comerciantes, que sí que traían cosas buenas, que no eran solo violadores en masa.
Y quemadores de poblados.
Exacto. Y tiene el tema... Yo supongo que esa polémica ahora ha venido sobre todo por esa temática o esa forma de que tiene de asaltar pueblos. O sea, hay una mecánica que es asaltar pueblos en masa, uh-huh, rollo raid... matar a toda la gente que hay para quedarte con sus recursos.
Pero bueno, yo creo que todo eso también viene de la influenciación de las series de vikingos.
Claro, claro. Por eso te digo que es una...
Juego, claro.
Ha habido como un poco de respuesta a todas las series que están habiendo, entonces creo que ha sido un bad timing. En plan, ha salido ya en el post, porque esas primeras series en un primer momento tuvieron como un buen reconocimiento, en plan de guau, qué guay los vikingos. Luego la gente empezó a decir, guau, los vikingos en realidad no eran así. Entonces ahora... Lo que pasa siempre, ¿no? Que acaba siendo la gente en plan de... Buah, pues ahora yo que estoy súper informada sobre vikingos, me parece muy mal que hayas hecho esta serie, porque aunque yo no sea vikinga, ni tenga nada yo de alta, rubia y delgada y fuerte, no me gusta que insultes a este pueblo que no tiene nada que ver conmigo y que conozco porque he leído tres posts en Tumblr.
A ver, al final el está... O sea, el punto de inflexión está ahí.
Perdón, es que David me está mirando muy fijamente. Es David, que, a ver, David es lo más cercano a un vikingo que hay en esta sala.
Es lo más cercano a un vikingo que hay en Gandía.
Sí.
Bueno, está Alina.
Está Alina.
Pero bueno, el tema que...
Alina.
Que al final el point suele estar en oye, me suda, con lo que decía antes con el Yakuza, ¿no? Me suda los cojones que los vikingos no fuesen así. Yo
Exacto.
quiero pasármelo bien. Ese es un poco lo que la gente que estaba a favor del juego ha ido vendiendo, que es en plan, oye, que Vale, que no sería así, pero...
Que hay que tener conciencia y ya está. Y claro, que tampoco... Que cosas peores se han visto y la gente no ha dicho nada en contra.
Sí, sí. No, pero me parece bien que haya debate porque así por lo menos la gente lo sabe.
Exacto.
Eso está bien.
Pero hay una diferencia entre haber debate, cancelar... Porque la cultura de la cancelación se está yendo un poquito de madre. Sí que sí, Marc, nos hemos quedado ya sin tiempo para criticar, descriticar y hablar sobre temas sociales y sobre todo sobre nuestro vikingo de Albacete. Así que vamos a pasar ahora con alguien que nos viene más cercano, nos viene desde Alicante, con unas maravillosas y reafirmantes 2.000 horas en el Monster Hunter que me comentabas antes y unas 700 en el Paladins que le siguen de cerca esas casi 1.000 en el CSGO. José Castellano, nuestro gamer de verdad, la persona que realmente puede decir que entiende de videojuegos en esta sala. Bienvenido.
Héroe. Es mi héroe.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
La persona que ha salvado mi ordenador.
Bueno, hoy vengo a trataros una técnica poco conocida, creo yo, por lo menos para los usuarios como vosotros, los gamers del día a día. Y hoy vamos a hablar de la técnica llamada taxonomía de Barthel. O Barthel, ¿vale? Mi inglés no es aquí a tope. Es un tipo de clasificación de jugadores que es utilizada a veces por los diseñadores para determinar su público y objetivo y para diseñar torno a las necesidades de este.
¿Cómo, cómo? ¿Para diseñar qué?
Para hacer el diseño del videojuego, en torno a los jugadores, ¿vale? Uh-huh. Un tipo de jugador. Está basado en el escritor inglés del 1996, hecho por Richard Barthel, y es un pionero en el diseño de la industria del juego en línea y multijugador. Además, también es muy conocido por ser el co-creador del llamado MUD. MUD quiere decir Multi-User Dungeon, que hablaremos en el próximo programa, aquí un pequeño spoiler, que es muy importante. Entonces, en resumen, consiste en clasificar a los jugadores dependiendo de sus acciones, que estos pues prefieran realizar en los videojuegos. Hay diferentes tipos de apartados y uno de ellos sería, por ejemplo, los jugadores asesinos son los jugadores que buscan poder actuar sobre otros jugadores. Pero estos no pueden actuar sobre ellos. Los asesinos son atraídos por los juegos que sacian la necesidad de dominación, en resumen. Kill players, en resumen, uh-huh. ¿Vale? Que les gusta mucho ser aquí los mejores. ¿Vale? Un ejemplo muy sería el CSGO. Que sí. Tú actúas sobre otra persona y como la matas, luego no puede hacer una acción contra ti. Luego tenemos los jugadores triunfadores que buscan pues, completar los retos que los juegos les ofrezcan. Y estos son atraídos más por los juegos que sacian las necesidades de desafío. Este caso podría ser un Dark Souls, ¿vale? Uh-huh. Que está basado en los jugadores que les gusta pues, jugar a juegos con mucha dificultad y que les proponga un gran desafío. Uh-huh. Luego tendríamos los jugadores sociales que prefieren interactuar con los jugadores o personajes, y estos son juegos que sacian la necesidad de asociación y drama. Esto podría ser pues un juego de rol como el Mass Effect, que interactúas con la guía del juego, o juegos online, que también tiene un poco relacionado con los juegos MMORPG, o ya solo VR chat mismo, que es
hablar
con la peña aquí.
Estaba intentando acordarme de cómo se llamaba. Sí.
Claro, estos juegos sociales, redes sociales. Jabo no cuenta, ¿vale? Jabo no es un juego, chicos. No es un juego, aunque parezca.
Jabo. Esa infancia.
Es una red social, ¿eh?
¿Por
una red social bastante chunga.
Necesito, bueno, cuando acabes de hablar, necesito que me argumentes eso.
Vale. Por último, los jugadores que les gusta explorar son los que buscan conocer todos los secretos que esconde un videojuego. Estos son atraídos por juegos que sacian la necesidad de exploración y fantasía. Y esta es una forma, pues, de buscar un target y diseñar el videojuego a través de ese tipo de perfil de jugadores. A veces pues, se mezclan varios perfiles, o a veces solo cogen un perfil. En este caso, pues Dark Souls mismo, es solo de desafíos. Y es, pues, eso, una técnica poco conocida. Y ya está, esto es el dato.
Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Y es que para mí, Jabo, tú sabes, ese sitio que hay, creo que es, bueno, hay un centro comercial en el cual hay como una especie de guardería en la que puedes dejar a tus hijos antes de entrar. ¿Sabes? Que había, que se llamaba Ricky Rocco, no sé qué. Eso, Jabo, es ese sitio, pero en los casinos.
Wow.
Es el jardín de infancia del casino.
Wow.
Es fuerte.
Es una adicción como otra cualquiera. O sea, para mí Jabo es un juego muy adictivo.
Eso, tengo que pedir perdón porque yo he hecho un montón de cosas súper interesantes, pero vamos a acabar hablando de Jabo. Así que
Jabo viene para otro tema.
A ver,
si
nos has puesto, la
libreta
ahí.
O sea, ¿cómo que Jabo no es un juego?
Jabo no es un juego, es una red social. Porque no es un juego.
Argumentalo.
El objetivo de Jabo, cuando fue diseñado, fue una red social. En vez de Messenger, pues una versión super mega guay en que tú tenías un avatar y te relacionas con gente.
Vale, ¿y por qué?
Dentro no hay ningún juego. Hay unos, ahora metieron a la larga, minijuegos, pero no es un juego. Y es una estafa para que gente niños de 8, 12, hasta 16 años metan su dinero, bueno, vayan a los teléfonos de sus padres y gasten ahí el dinero de los padres y luego, pues, mano dura por parte de los
SMS. Cuando, ¿os acordáis de aquella época en la que podías comprar cosas por internet o en los juegos y tal eso con el dinero de los SMS? O sea, con SMS comprabas cosas. Y, o sea, rollo con el saldo. El saldo, exacto. No me salió el nombre, ¿vale? Es que... Mi hermano una vez se gastó 6 euros mandando pajaritos. En plan, a mi profesora de baile con el móvil de mi madre, que tenía un Movistar.
¿A tu profesora de baile?
Le mandaba. Una mañana entera le estuvo mandando putos canarios con el móvil de mi madre y se gastó 6 euros de saldo así. Pero mi plan, mi madre tiene 5 años.
No sé. Ah, bueno, joder, plan, vale. Ya me estaba pensando cosas raras, tío.
No.
A tu hermano le van las MILFs.
No.
Ay, señor.
Pero,
no.
Pues, sinceramente, al tema de juego, que podemos hablar otro día en un podcast de streaming o algo, es tener una cosa, tener cosas muy oscuras. Por ejemplo, también dentro de juego se creó como un mercado ilegalísimo y de estafa también y hackers. Y
todo. Buah, el tema de que te robaban las cuentas. El robar las cuentas de Jabo. Eso era muy fuerte.
No solo robar, sino también los créditos a la hora de tradear y todo ese rol que se hicieron mil cosas.
A un amigo mío le invitó a alguien a su casa y le robaron un sofá y se fueron.
Y ver, después en Jabo le estafaron.
Me quedo con...
No, creo que habéis hecho una conexión mental tú y David.
¿Qué querías decirme entonces?
Lo que te quería decir es o sea, vale, te lo compro, pero entonces VRChat también es una red social.
Podría decirse, no he investigado mucho, la verdad, pero realmente podría ser perfectamente una red social, porque dentro de VRChat no hay ningún juego. Tú interactúas, tú hablas con la gente.
Bueno, te puedes hacer un laberinto de puta madre.
Es como un 20 futurista, por decirlo, un 20 para ser nostálgico.
Que VRChat es más bien un salón del manga, pero sin el factor olor. ¿Sabes? Es como
ahí también.
Es un buen símil. Sí. A ver, creo que he conseguido transmitir mal olor en esa zona. En la vez que nos pillamos todos la skin de gusano volador y nos pusimos a abrir el micro solo para decir partes del cuerpo, en plan, literal, nos acercamos a alguien y le decíamos rodilla y nos íbamos corriendo. Increíble. Pero, y eso yo creo que pues olía mucho a otaku.
Olía un poquito más.
Pero bueno. Lo de VRChat es interesante porque se puede mirar si es realmente una red social o un videojuego. Como
es que
tal.
Como... Claro, pero está en Steam. Pero bueno, en Steam hay pelis,
en
así
Steam
que...
En Steam hay pelis, software, ya, series... Claro. Realmente ya es una tienda que solo hace falta vender objetos de China y ya está.
Le falta vender lápices.
Claro, el nuevo Amazon. Steam,
de Bangladesh,
Amazon.
No. De China.
Bueno, vamos a proseguir porque, sinceramente, yo tengo... No sé, no me siento bien después de hablar... O sea, entre que habéis traído cosas de mi infancia como el tema Jabo, después me habéis pasado al VRChat, que fue una revolución en la cultura popular.
Ojalá
porque
hubiese sido más revolución.
Metió Uganda en el mapa. O sea...
Sí.
VRChat metió Uganda en el mapa. Yo creo que la skin de Knuckles más chula que se ha hecho jamás...
Sanic necesitaba un compañero.
Conozco el mejor meme que David también lo conoce, que esto no sé si lo conocéis, que es I broke my IKEA table. Es uno de mis memes favoritos.
¿My qué?
I broke my IKEA table. Ah. Es un señor que está en VRChat, que es un pescado, y se nota que tiene acento así como del este, y empieza I broke my IKEA table. O sea, I have a new IKEA table. Empieza a meterle golpes y dice I broke my IKEA table. Oh, no. This is my microphone. Y luego se iba a dar la vuelta a la pared y decía This is my wall. Y luego se iba y decía This is my wall from the other side. Y bueno, era maravilloso. Era de esos personajes.
Sí.
¿Qué Mark podría encarnar en VRChat?
Yo recuerdo el de You Like Jazz.
Uf.
Ese que iba del de B-Movie, de repente se transformaba y gritaba You Like Smooth Jazz. Era increíble.
Sí. VRChat ha traído grandes cosas a nuestra cultura. Yo también esperaba una evolución y que esto se mantuviera en el presente. Y ahora, hablando de personajes que huelen, de personajes que no dan demasiado gusto a la vista, de personajes que tienen el pelo tan largo que son capaces de tropezarse con él, al Rapunzel de la radio. Y aquí ya leo textualmente, al Yeti de la mesa de mezclas, a la bola de pelo de la ducha, de los chistes de asco, a la persona con más pelo, David Cuartero.
Ya sabes que cuando escuchas esto... Escuchas One Last Game.
Rapunzel, ¿qué tal?
Es decir, que me ha robado el chiste. O sea, yo tengo ese link de Photoshop y se enfadó.
Quiero que quede constancia de que sí que soy yo.
el que le escribe los chistes a Sonia.
He empezado, yo lo he modificado y lo he hecho mejor.
Mejor.
O porque sea, te recuerdo
no que...
Que, a ver, el tema Rapunzel, ¿quién tiene un edit de Photoshop hecho desde hace un año contigo de Rapunzel? Nada.
Esto se soluciona con una batalla de chistes, ¿eh?
Que me da igual.
Bueno.
Aquí los chistes los hago yo. Y
bienvenido, David. ¿Puedes, por favor, proceder con tu sección? Por favor.
Vale. Antes de empezar con la sección, me gustaría decir una cosa, y es que nosotros estudiamos comunicación audiovisual, ¿verdad? Y Raúl, nuestro profesor de radio...
Yo no.
Nos hacía mucho... Vale, Josep no. Josep estudia algo más guay, que es diseño de videojuegos y esas cosas.
Bueno, he terminado.
Tiene un futuro.
Ya terminó. Qué pena que has terminado. Ahora te toca intentar trabajar.
Ánimo, bro.
Nuestro profesor Raúl se partía el pecho intentando hacer que nosotros enviáramos una escaleta en condiciones un día antes. Y aquí me la traen en un papel... con cuatro palabras, dos minutos antes de que empecemos a grabar.
Tío, la nostalgia de toda la vida hacerse en papel.
Y luego, si luego sale algo mal, las culpas, yo no. Marc tampoco, Sonia es la jefa. Josep tampoco. Son para María Luisa.
María Luisa, lo siento mucho, pero las culpas son tuyas.
Como no puede hablar...
Por eso no se ha enterado de lo que ha dicho.
Como no puede hablar, ¿ves? Ni nos oye.
Es que es la víctima, la pobre.
Ahora mismo le podría decir... esternocleidomastoideo, que eres un esternocleidomastoideo. Y ella se piensa que le estoy insultando.
Le falta hacer un dab.
Me ha planchado.
Bueno.
Pues...
deja de meterte con los que no se pueden defender.
Pues hoy me voy a defender yo. Hoy me voy a defender yo.
Sí,
porque
sí.
La semana pasada os metisteis conmigo porque me gusta el color verde. Que sepáis una cosa. Yo sangro de color verde. No. Y hoy... os voy a demostrar por qué el color verde es el mejor de todos. El limón. Está bueno.
Sí,
la
sí.
Lima.
La lima sirve para hacer
la lima es la hostia.
Palmojito.
¿Ves? ¿Ves? El limón que se echas a la paella. Pero tú te dan a elegir entre un mojito y una paella.
¿Pero con
y
qué acompañas la paella? El mojito.
¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir?
¿Qué? A ver, estás en una zona
que
valenciana.
Un mojito y una paella.
Estás en Valencia, ¿eh?
Estás en Valencia,
cuidado.
Carajo.
Me da igual, yo a la paella o al arroz con cosas le echo limón.
Bueno, a ver, que le puedes echar limón, eso me parece bien, pero que está mejor que un mojito, vamos. De
a ver,
que...
yo he dicho un acompañar, ¿eh?
Sorbo. Acompañar, bueno.
Acompañamiento, no sé.
Un mojito te da para un sorbo, una paella te da para comer una semana.
Una paella...
si te pones.
Me da igual.
Hombre, si te comes el...
A mí me dan a elegir y yo me quedo
toda la vida.
A chupar la parte de abajo, que se queda así, la ceniza socarrar, de la madera, socarrar. A la metazo.
Valenciano. En fin, sigo. Los Doritos de queso, la bolsa naranja, están
vale,
bien.
Me has ganado.
Están
bien.
Los Doritos chili de la bolsa verde son la puta hostia. Que levante la mano quien coincida conmigo. Pringao. María Luisa no lo escucha.
Es que no me gustan.
María Luisa, bolsa de Doritos, ¿naranjas o verdes? ¿No has probado la bolsa verde de Doritos? Bueno, no lo
salte y cuando terminemos el programa te avisamos.
¿Cómo se te escuchará, sabes?
María Luisa, gracias por venir. Hemos decidido que ya no se hace falta. No, por favor, quédate, por favor.
También te digo, los takis mejor.
Eso es verdad.
No lo he probado
y los
tampoco.
Takis son morados. Aunque yo tampoco he visto de morado, así que...
Muy bien, morado.
Yo soy de fantasmitos.
¿Fantasmitos?
Venga.
La bolsa...
lila.
Vale, la bolsa lila.
No, para que tú y David se lleváis también.
Pero estamos con el color verde, lo mismo.
Exacto, color verde.
Los decorados reales de las películas son impresionantes, pero ¿y los decorados virtuales con el croma verde?
Pueden ser azules. Ahí me
has perdido.
No me toques los cojones. Sabía que Josep iba a saltar por ahí. Es que lo sabía.
Naranja, si eres de fan de Mary Poppins.
El verde es...
Esto
es
lo que pasa por prepararse la sección sin investigar.
O sea, ¿te has dado cuenta que ese verde lo usan porque es el color que nadie usa para nada?
Exacto.
Solo
o sea, te has caído un montón con eso,
O sea, si tú
David.
Fueras a hacer un croma, no podías hacerlo porque... o sea, gracias a... No. El croma verde es el mejor color de croma. Es el mejor color de croma porque así David nunca aparecería en pantalla.
Hoy tenías que haber venido de verde, ¿eh?
El típico traje de estos que
vale,
hacen...
poner un croma,
que parecen ninjas verdes del croma. Tenía que haber venido así.
Es que le estamos destrozando la sección.
Tengo...
dejando pobrecito que parece un perrito
tengo
baleado.
Tengo una última que me vais a dar la razón.
Venga, va, tira.
El tabaco es malo. ya sabéis cómo sigue.
La María Luisa...
La María Luisa es buena.
María Luisa es buena.
Sí, es muy buena María Luisa.
El tabaco es malo, la María Luisa es buena. ¿Coincidís conmigo?
Una gran cámara, la verdad. Un aplauso para María Luisa.
Me gustan los brownies.
No sabe por qué le estamos aplaudiendo, pero...
Ya se escuchará el programa y verá la gilipollez que estamos diciendo.
A ver, David, es cierto que nos has hecho coincidir, pero porque has tirado un tema en el cual no había opción a negarse. He de decir...
En mi sección, juego con mis normas, no te
claro,
jodas.
Claro.
He de decir que gracias por aparecer. ¿Te queda más por hablar?
De esto ya no, paso a la sección divertida donde me río un poco.
Pues venga, ¿qué haces que no estás acabando ya?
La sección divertida
me
está
haciendo sufrir.
No. ¿A que este hacía la sección de comedia?
Va, David, dale.
Dale, va.
Vale, a ver.
Preparaos.
Pasamos a las nupticias.
Hombre.
Hombre.
Ya sabéis cómo va, yo digo las nupticias y vosotros decís si son verdaderas o falsas.
Ajá, ajá.
¿De acuerdo? Vale, empezamos. Joe Biden utilizó Animal Crossing para hacer propaganda de su candidatura. ¿Esto es verdad o no?
Uf.
Yo digo que falso.
Yo digo que en este programa se han dicho cosas peores.
Sí, de Animal Crossing.
De Animal Crossing.
Yo digo que John Biden posiblemente no entienda el concepto videojuego.
Claro,
Yo si no lo veo en Twitter, para mí no existe. Así que como no he visto ese meme,
yo digo que es verdad para ir en contra de ellos.
Pazos no lo ha nombrado.
¿Ah?
Que yo sepa.
Es cierto. Oh, esto es cierto. ¡Gana Mark!
¡Que os den!
Por eso ha ganado. Ya
soy
lo
el
entiendo.
Mejor. Me
a
va
ver,
la flecha hacia
Animal
la derecha.
Crossing, han habido hasta empresas que han trabajado con Animal Crossing.
Sí, sí, sí. Eso ya lo hablamos en el programa.
Pues como Mark lleva razón, y esto es cierto, y Biden pidió a los jugadores de New Horizons que decoraran sus islas con motivo de su campaña y que lo compartieran en redes. También os digo, es el mismo tipo que llamó cretinos a algunos desarrolladores de videojuegos porque dice que incitaban a la violencia, que bla, 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 del potencial.
A ver, sinceramente, yo creo que ahí estaba hablando él y cuando pidió lo de New Orleans estaba hablando, pues...
Claro, eso es lo que te iba
a decir. El community manager,
lógicamente. El community manager.
En plan, el de propaganda del partido y cosas así.
Pues seguramente.
¿Vosotros
seguramente
imagináis que el New Horizons promueve la violencia? Buah. Es que
a ver,
me lo veo venir de kilómetros.
Promueve
el mercado negro, que es diferente, pero no violencia.
Yo el otro día jugando al Farming Simulator me dieron unas ganas de estrangular a gente por la calle. Pero
hombre, tú eres un caso diferente.
Lo gracioso de esto es que juegas al Farming Simulator.
Sí.
Lo gracioso es que
gracioso es que estaba hypeado cuando iba a salir el nuevo.
Y me dijo que
mi primo o mi hermano se lo va a pillar y el tal ya lo tiene pillado para que le traiga, no sé qué.
Vamos a levantar un imperio de mazorcas.
Pero a ver, es una persona que tiene plantas en su casa y las cuida de forma seria y no se le mueren casi ninguna.
¿Les hablas?
Para mantener mi integridad te voy a decir que no, porque sé que eso es raro. Pero sí.
Yo lo he visto.
Bueno.
Pasamos a la siguiente noticia.
Dale.
Un profesor de la Universidad Nacional de Taiwán afirma que el origen del COVID es por culpa de los Pokémon. En concreto, de un Zubat.
Pinche Zubat. La verdad se ha descubierto.
¿Qué decís? ¿Que esto es fake news? ¿Que lo han dicho de verdad? O...
A ver, pica.
Sea verdad o mentira, le tengo tanto asco a los Zubats.
Tío, era más de Golbat, ¿no? Era su evolución.
Te tocaban los cojones en las cuevas.
Pero es que daban asco por el tema de Confusión.
El tema de las cuevas en general en Pokémon.
Claro, había mil.
Es horrible.
Malditos Zubat. Entonces, teniendo eso en
los
cuenta,
por lo menos
voy a decir que
menos.
Es verdad que alguien
yo
lo ha dicho
porque
quiero empatizar con su odio. Quiero
sí.
empatizar con el asco que le tenemos a ese tipo de bicho.
Yo también.
Me sumo a la justificación de Marco.
Pues es correcto, pero no es tal cual. Es así porque esto lo hizo un profesor de la Universidad Nacional de Taiwán para demostrar que muchas de las revistas científicas no contrastan su información. Y publicó un artículo echándole la culpa a Pokémon y en concreto al Zubat.
Ajá.
era para criticar eso más que nada.
Qué guay. Eso es incluso mejor que lo que había dicho.
Pues sí.
Pero ver. También la aceptamos como una opción válida, Mark.
Sí.
Validamos tu opción.
Hombre, si hay que culpar a alguien, aunque sea de coña,
Zubat.
A los putos Zubat.
Es que el Caterpie era, por lo menos, tenía algo.
No,
tiene
Caterpie
algo.
No hace nada, te lo cargas o ya está.
Un golpe. Pero Zubat,
es que también estaba en la... Buah, nada, nada.
Estaba que... Bueno,
cambia, di la siguiente noticia que me caliento, ¿eh?
Vale. Siguiente y última noticia. Un streamer se suicida al darse cuenta que en verdad no le regalaron una PS5, que era el filtro. ¿Qué era filtro, un filtro?
¿Un filtro de qué?
Un filtro de Instagram o Snapchat.
Ah. No, es mentira porque no se ha suicidado, pero ha pasado. A mí no me pillas.
¿Vosotros qué decís?
No se ha suicidado.
Yo si creo que no lo dice tan sinceramente...
No lo sé. No, me lo estoy
Yo creo que con el tema de suicidio...
Suicidarse no es un pero tema que chungo. Haya pasado, pero no se haya matado...
Pues... Es correcto, Mark, 3 de 3. El próximo programa te traigo un Subus. De limón.
No, de piña.
Podrías traer dinero.
De piña.
Como un premio.
Y...
Si encuentras un Subus verde, tráemelo.
El de manzanas verde, ¿no?
Te lo hago yo. Esto, exactamente, es incorrecto. Sí que le hicieron la broma, se la hizo su novia, pero no se suicidó. Solo la dejó. Vale. También te digo, gamer y con novia.
Algo raro
hay ahí. Ahí hay algo raro.
Seguro que olía bien y todo.
¿Hay video reacción de eso?
Pues.
Yo tengo que buscarlo, verlo.
No sé, lo vi por capturas de un hilo de Twitter, pero no.
¿Qué dices, Twitter?
Sin tener Twitter. Que lo vi en Instagram de capturas de un de Twitter.
Hombre, es que Instagram es la basura de Twitter.
Oh.
Me da igual. Si es que todo lo que.
Si dice pongo Reddit, es un poco ya aceptable, pero.
Bueno, y hasta aquí mi sección.
Muchas gracias, David.
Nos vemos la semana que viene.
Muito obrigado.
Gracias por acabar.
Se pone
Me ha echado una última mirada de amor. Bueno, eso quiere decir que tanto que le gusta a David el color verde, espero que esto no aplique a detrás del término verde, viejo. O sea, viejos.
Viejo. ¡Oh!
Pero
oh.
Bueno.
Bueno.
Vamos a proseguir con el programa porque, bueno, la verdad es que... No tenemos mucho tiempo. Hoy nos hemos explayado bastante.
Hoy nos hemos explayado.
Hoy hemos disfrutado con los temas. La calidad o la seriedad. O sea, hemos empezado, en plan, vamos a hacerlo súper serio, con un tono... Y yo creo que ha sido uno de los podcasts en los que más nos hemos dejado llevar.
No, yo creo que últimamente nos estamos dejando llevar
sí,
en todos.
Sí, últimamente,
o sea,
nos estamos dejando como... llevar. Es como el mismo final para todos los podcasts. La verdad es que, Mark, yo solo tengo una cosita que decir.
¿Tienes una cosita que decir?
Y es que...
Yo sí, yo también tengo una cosita que decir. La mía es muy breve y es solo un apunte porque me acuerdo ahora por las noticias. ¿Os acordáis lo que dije de un pez que se estaba pasando el Pokémon?
Ajá, ¿se ha pasado ya?
En plan, esto me lo dijo mi compañero de piso y un día después de contarle no sé qué habíamos dicho en un programa, creo que fue antes de ayer vino mi otro compañero de piso que no ha hablado de este tema con nadie, ni conmigo ni con el otro, y me dijo, oye... Acabo de ver una noticia de que un pez se ha pasado, ya ha acabado de jugar al Pokémon Esmeralda. Ostras, o Esmeralda o Rubí, no sé, tercera generación creo que era. Después de 3.000 horas
esto,
del pez nadando.
Ahora mi pregunta es, volviendo a mi sección, ¿esto cuenta como target de nuevos usuarios?
A ver, no.
Nintendo.
A ver, la verdad es que es gracioso
Nintendo
que se haya pasado...
juegos para peces, ¿sabes? Para sus mascotas.
Es gracioso que se haya pasado en la tercera generación porque... Contenía mucha agua. Bueno, ya está, eso era todo.
Por fin, algo útil que hacer cuando... O sea, es que la gente que tiene peces en casa...
Sí.
O sea, hay gente que los usa como tener un cuadro en movimiento. Porque para otro motivo no lo entiendo, porque lo único que hacen es vivir, estresarse y morir.
Pues le pones ahí un detector de posición. Exacto. Y te haces millonario. Bueno,
y ya tienes un autojuego. O sea, es como los juegos estos que son pay to win. O sea, no pay to win, sino que vas mejorando con el dinero. De móvil, pues es como eso, pero con un pez más barato.
Yo me veo venir el futuro y quiero que las mascotas van a farmear por nosotros en los videojuegos. Ojalá. Os lo digo en serio, ¿eh? ¿Te imaginas un pez farmeando en el WoW oro ahí? Va.
Ya entendí, eso ya yo creo que se puede considerar maltrato animal. Vamos a acabar con este último apunte ya. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Los jueves en UPV, los viernes en iVoox y en Spotify y los sábados en YouTube. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.